En este momento en Radio Universidad vamos a hablar con Luis Rodríguez, que es responsable de la empresa Ocodia Grupo Traductor. Muy buenas tardes, Luis.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, ¿por qué no nos cuenta qué es Ocodia Grupo Traductor?
Bueno, Ocodia Grupo Traductor es una empresa de traducción que está en Barcelona. Nos basamos principalmente en la eliminación de intermediarios y de gastos fijos, y bueno, tenemos un gran compromiso de calidad con nuestros clientes, sobre todo ahora que los tiempos son un poco difíciles. Uh-huh. Y bueno, básicamente es una empresa de traducción en Barcelona.
¿Cuántas personas integra la empresa, Luis?
Nuestro modo de trabajo es prácticamente a través de personal freelance. Actualmente en plantilla somos 4 personas. Y nos trabajamos con traductores autónomos y bueno, otro tipo de profesionales también que se dedican a este mundo de la traducción. En cuanto a traductores, trabajamos habitualmente con 40 más o menos. Lo que pasa que este año, debido a algunas puntas de trabajo, idiomas que no realizamos tan a menudo pero que a veces nos encargan, hemos llegado a trabajar hasta fecha de hoy con unos 70.
¿Con unos 70?
Sí.
¿Y cuándo crearon esta empresa, Luis?
La creamos en 2010. Bueno, fiscalmente se dio de alta en 2010, ya trabajábamos antes un poco como autónomos. Y lleva 2 años en funcionamiento. La verdad es que bueno, nos está yendo bastante bien porque tenemos todos un carácter un poco emprendedor y uh-huh. Bueno, 2 años.
¿Y ese modelo de empresa lo tenía claro desde el principio, que tenía que ser este tipo de empresa con esos personas a las que se contrata para trabajos determinados como freelance? ¿Tenían un poco la idea de que tenía que ser así y por qué eligieron ese formato?
Más o menos sí, teníamos una idea de cómo queríamos que fuera la empresa, porque habíamos trabajado antes en otras empresas de traducción, habíamos visto las cosas que funcionaban, las cosas que no funcionaban, lo que nos gustaba, lo que no nos gustaba, y bueno, decidimos que nuestro modo de trabajo iba a ser ese otro, ¿no? Digamos, un poco más de disponibilidad por nuestra parte, un poco más de horas de trabajo por nuestra parte, pero nos iba a permitir también poder eliminar unos gastos fijos que, sobre todo ahora en momentos de crisis, pues piden mucho las empresas, ¿no?, que recortemos gastos. Entonces, con el trabajo que habíamos realizado antes, vimos que esta manera era por donde nosotros queríamos enfocarnos.
Ajá. ¿Y cuáles son sus principales clientes?
Trabajamos sobre todo en el ámbito de biomedicina. Y también realizamos traducciones de contratos, ámbito legal y ámbito de localización de software. Son los 3 ámbitos que más tocamos. Uh-huh. Luego a veces también tenemos traducciones de vinos, por ejemplo, o de traducciones comerciales o para turismo. Pero principalmente digamos que el 70% de nuestro trabajo es en traducciones biomédicas, legales y de software.
Ajá. ¿Y diría que nuestro país es un país con un buen mercado para este tipo de empresa?
Yo creo que sí, yo creo que sobre todo en el mundo de idiomas tenemos la suerte de contar con, ya dentro de lo que es España, tenemos la suerte de contar con varios idiomas oficiales que necesitan también traducciones, ¿no? Y luego aparte también creo que estamos en un punto clave dentro de Europa y del mundo en cuanto a usos horarios, ¿no? Hay muchas empresas que necesitan traducciones urgentes, que necesitan una respuesta rápida, y nosotros estamos, digamos, entre Estados Unidos y Asia, con lo cual es un punto bastante bastante intermedio y bueno para este tipo de trabajo.
Uh-huh. Con lo cual se dice que el idioma es una riqueza, y es cierto, ¿no?
Sí, yo por lo menos desde nuestro punto de vista y desde nuestra experiencia hasta ahora, sí, yo creo que es una riqueza que tanto culturalmente como a la hora de buscar trabajo y de poder movernos, ¿no? Yo creo que es algo que nos aporta riqueza y que es algo que hay que valorar.
Yo no sé si en estos años que llevan en marcha, son realmente poquitos años, yo no sé si han notado incluso idiomas que antes no utilizaban para esas traducciones, que se empiezan a pedir trabajos en esos otros idiomas, o realmente aquí hay poca evolución. ¿Con cuáles trabajan más?
Bueno, nosotros con lo que más trabajamos es inglés, francés, italiano y checo. La verdad que checo lo incorporamos el año pasado y es uno de los idiomas que estamos teniendo bastante trabajo, porque la apertura de la Unión Europea hacia países del este, ¿no?, está permitiendo que los trabajos, el negocio de otras empresas vayan encaminadas hacia esos países, y esos países evidentemente necesitan traducir a sus idiomas. Uh-huh. Y qué mejor manera de vender que en el propio idioma, ¿no? Entonces los idiomas de los países del este, la verdad es que están teniendo bastante éxito.
Uh-huh. Supongo que el departamento comercial es importantísimo en una empresa de estas características, abrir mercado.
Para nosotros sí, estuvimos dudando mucho en qué hacer en cuanto a este tema, ¿no? En cuanto al tema de marketing, sobre todo en empresas pequeñas o en empresas jóvenes, es necesario que haya alguien que te ayude, no solamente que te dediques a traducir, a gestionar trabajos, a buscar traductores, sino también a expandirte un poco, a buscar nuevos clientes, a buscar nuevas áreas, a buscar nuevas ideas, ¿no? Y sobre todo a poder darte visibilidad. Nosotros ahora, gracias al departamento de marketing, firmamos un acuerdo con un equipo de fútbol sala que está llevando nuestro nombre, y ahora dentro de poco también un deportista importante de España también va a llevar publicidad nuestra. Entonces es una manera más de darte a conocer, de poder tener visibilidad.
Uh-huh. O sea, que confían plenamente en la publicidad y en el marketing, ¿no?
Sí, más que la publicidad tradicional de televisión, de prensa, dar un apoyo que se transmita con tus valores, ¿no? Con lo que tú crees, y que eso esté reflejado en nuestro caso es en el deporte. Uh-huh. Y que el deporte pues pueda transmitir también tu imagen.
Claro, sponsorizar sería un poco,
exacto,
el tema, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿y cómo lo tiene un joven emprendedor, como es el caso vuestro, sois cuatro personas en la empresa, cómo lo tiene a la hora de poner en marcha una empresa? ¿Cómo son los procesos para crear una empresa en nuestro país? Hay muchas, pocas ayudas, nos quejamos un poco de vicio. ¿Cómo es el primer paso?
El primer paso siempre es complicado, ¿no? Porque te tienes que decidir y tienes que decir, bueno, dejo lo que estaba haciendo y me dedico de lleno aquí. Es cierto que hay muchas horas de trabajo detrás que quizás no se ven, ¿no? Que estás, trabajas más de las 8 horas que trabajarías en una empresa, tienes más problemas, a veces tienes que trabajar por la noche, fines de semana, pero sí que es cierto que, por ejemplo, también en nuestro modo de trabajo, como te decía al principio, que trabajamos de manera autónoma, nos da libertad para decir, bueno, pues este mes estoy de vacaciones, pero del mes de vacaciones estoy trabajando 15 días y te permite trabajar desde otros sitios, que quizás trabajando en una empresa no lo harías. En cuanto a ayudas, bueno, yo creo que hay que ir poco a poco. Nosotros, en nuestro caso, empezamos despacito, empezamos con algún contacto que teníamos, fuimos poco a poco ampliando negocio, y la verdad es que lo que es inversión no hemos tenido que realizar demasiada. Uh-huh. Entonces eso también nos ha ayudado a poder dedicarnos y a poder dar el paso definitivo hacia este negocio, ¿no?
Ajá. ¿Y hay mucha competencia en ese trabajo que vosotros realizáis?
Si te soy sincero, sí, hay muchísima competencia y yo creo que cada vez más. Yo recuerdo que hace unos años, simplemente ya cuando estudiaba en la universidad, había, no sé, 8 o 10 universidades que ofrecían la carrera de traducción, y actualmente creo que ese número se ha duplicado. Eso significa que hay más estudiantes también. De esos estudiantes hay más también que se dedican a la traducción. En los tiempos que corren hay más crisis, la gente busca pagar menos por el trabajo, y sí, hay más competencia, hay más empresas de traducción, y evidentemente los precios es algo que quieras o no te marcan.
Uh-huh. ¿Y pagáis bien a los traductores, Luis? Los traductores se quejan de que cobran poco.
Las empresas también nos quejamos de que cobramos poco. Al final es un pez que se muerde la cola, ¿no? Cuanto menos cobra la empresa, menos paga el traductor. Esa es una de las cosas que cuando yo trabajaba en una empresa de traducción no me gustaba. Se trataba, digamos, al traductor como alguien residual, ¿no? Como alguien que está ahí, que te sirve para trabajar. En nuestro caso intentamos que el traductor se sienta muy a gusto trabajando con nosotros, le ofrecemos el máximo apoyo y bueno, intentamos también llegar a un acuerdo. No nos gusta discutir las tarifas con el traductor, eso sí que es un punto que nos gusta recalcar. Uh-huh. Y simplemente pensamos que el traductor nos debe pedir a nosotros lo que él crea conveniente, lo que él cree que cuesta su trabajo. Que uh-huh. Nosotros por algún motivo no podemos trabajar con él, bueno, preferimos buscar otra alternativa hasta que estemos a un punto de acuerdo entre el traductor y nosotros.
Uh-huh. Y esos traductores, cuando son españoles, las personas que utilizáis como traductores, ¿son de Barcelona o realmente cualquier traductor de cualquier lugar de España podría trabajar con vosotros?
Sí, de cualquier lugar de España y de cualquier lugar del mundo. En realidad tenemos pocos traductores de Barcelona y pocos traductores de Cataluña, principalmente porque traducimos mucho en idiomas extranjeros. Uh-huh. y suelen estar, pues lo más normal es que trabajen si un traductor es inglés que esté en Inglaterra, ¿no? Pero bueno, también hay, gracias a la posibilidad de trasladarse, tenemos traductores en todos los lugares del mundo y aquí trabajamos con muchos, a lo mejor, ingleses, franceses que viven en España y no hay ningún problema para la facturación, siempre que tengan todos los papeles en regla, no hay ningún problema.
Desde luego, una empresa de estas características, Luis, y en todo el tema de las nuevas tecnologías, de la comunicación, sería imposible, ¿no? Impensable que pudierais llevarla a cabo.
Sí, a veces me he planteado cómo funcionaba esto hace, no sé, 30, 40 años, ¿no? De que no existían, había pocos ordenadores, internet era algo que casi ni existía. Y a veces me pregunto cómo funcionarían simplemente para la hora de traducir, no sé, una carta, cosas sencillas, cosas rápidas que ahora te la piden y para mañana o para ayer, ¿no? Como se dice en el mundo de la traducción, que lo necesitas. Antes, no sé, pienso pues que se necesitaría enviar por correo, tardarías 4 días en recibir la traducción, si tenías que revisarlo otro tanto. Creo que desde un punto de vista de rapidez hemos ganado mucho con las nuevas tecnologías.
Vamos, hasta el punto de que seguramente depende muchas veces de segundos o de minutos el que se pueda realizar un buen negocio, ¿no? Con una traducción de por medio.
Sí, muchas veces sí. Muchas veces te dicen, ahora por ejemplo estamos realizando una traducción bastante importante de una página web y lo primero que nos dijeron fue, ¿va a poder estar para finales de noviembre? Porque la necesitamos para la campaña de Navidad. Es decir, si tú no le puedes entregar esa traducción para esa fecha, la traducción no sirve, porque están perdiendo su negocio. Su negocio lo tienen basado en la campaña de Navidad o parte de ese negocio en la campaña de Navidad. Si no llegas para esa fecha, no pueden trabajar, con lo cual no sirve tu traducción.
Claro. Oye, ¿estáis en contacto directo con el mercado, no solamente el mercado español, sino el mercado internacional? Yo no sé si en ese contacto directo que tenéis diario ha sacado algún tipo de conclusión sobre el tema de cómo va la economía, de cómo están los tiempos. Yo no sé si tienes algún tipo de conclusión al respecto.
Conclusiones no. Sí que es cierto que en el extranjero se paga un poco mejor que en España, sobre todo en los países que acusan menos la crisis, ¿no? Pero sí que es cierto que en todos los sitios buscan precios competitivos. Hay muchas empresas también, lo que te decía, aunque estemos en un punto estratégico, hay otros países emergentes, ¿no? China está es un país emergente, Argentina es un país emergente, y quieras que no, la diferencia de precios entre estos dos países y España es grande. Entonces, las empresas no solamente te dicen tenlo para mañana, sino tenlo para mañana a buen precio. Entonces, lo que es la crisis creo que es global y, bueno, más o menos, excepto en los países donde menos se acusa que sí que pagan un poquito mejor, en los demás va bastante por el estilo.
¿Y dirías que la principal ventaja de tener uno su propia empresa, de ser joven emprendedor, es eso, que dispone uno de su propio tiempo y uno es el dueño de su negocio, ¿no?
Sí.
Básicamente.
Ser el dueño de tu negocio te implica también muchas cosas, ¿no? El hecho de querer estar encima de todo. Cuando hay un volumen de trabajo normal puedes llegar, pero cuando hay picos de trabajo no llegas. Entonces siempre necesitas delegar, que te ayuden y confiar en las otras personas, ¿no? Sí que es cierto, yo una de las cosas que más valoro es que, bueno, cuando tengo que viajar puedo viajar con mi ordenador, cuando tengo que trabajar puedo trabajar desde cualquier lado del mundo, y si hace falta que trabaje a las 5 de la madrugada, te tienes que levantar a las 5 de la madrugada. Pero bueno, prefiero eso a tener que estar en una empresa con mis 8 horas. En mi caso, prefiero esa libertad, ¿no? Aunque en muchas ocasiones requiera más esfuerzo y más trabajo.
No, desde luego. Y yo creo que lo peor que le puede ocurrir a una persona es que trabajar en algo que le desagrada enormemente, ¿no?
Sí,
fíjate la cantidad de horas que pasamos en el trabajo.
Sí, sí, sí. Qué duda cabe que si es tu trabajo, es tu negocio, al final vas a poner todo tu ímpetu, toda tu ilusión en poder trabajar ahí. Si trabajas para otro, pues bueno, a lo mejor cumples tus 8 horas, te vas a casa, te desentiendes, te relajas y ya está. Si es algo tuyo, pones más ilusión y seguro que buscas también pues nuevas maneras de llegar, nuevas ideas, nuevos retos, no sé, un poco eso, ¿no?
Porque realmente muchas necesidades que cubrir sí que hay todavía. Quiero decir, la posibilidad de generar nuevas empresas que atiendan esas nuevas demandas que pide la sociedad, ahí realmente hay un nicho de empleo muy importante, yo creo, ¿no?
Yo creo que lo que está un poco en desuso es la idea de empresa de traducción tradicional, ¿no? De decir, me traducimos este libro, te lo entrego y ya está. Creo que ahora lo que se busca más son especializaciones más directas, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos sacado hace poco tuvimos una idea de ofrecer traducciones de currículums, ahora precisamente que está el tema de la migración, ¿no?, de que se iba mucha gente a otros países a buscar trabajo. Sacamos un producto que es traducetucv.com, que en lo que realizamos es traducciones de currículums a particulares principalmente, uh-huh, a un precio económico, ¿no?, para que puedan utilizar ese currículum o su carta de presentación a otros países. Y bueno, constantemente estamos buscando a ver dónde podemos entrar, cómo podemos ayudar, buscando el cliente y ayudándole todo lo que podemos.
Oye, ¿y cómo se puede poner uno en contacto con vosotros?
Pues es muy fácil. Ahora con las nuevas tecnologías todo el mundo tiene email. Nuestra página web es www.ocodia.com con cada kilo, uh-huh, o bueno, nos puede escribir un correo a info@ocodia.com o al teléfono 668-857-778.
Uh-huh. ¿Y por qué Ocodia, Luis?
Bueno, cuando buscamos el nombre buscábamos algo que fuese fácilmente pronunciable en los diferentes idiomas. No somos una empresa de traducción, no queríamos que fuese traducciones, me lo invento, traducciones José Luis, ¿no? Queríamos un nombre fácilmente pronunciable y que estuviera también relacionado pues con los idiomas, con las traducciones. Y bueno, vimos que había un idioma en una región de Nigeria, que es un idioma minoritario, que hablan 3.600 personas, y es el nombre de ese idioma. Ocodia, digamos, es lo mismo que decir español o que decir catalán, solo, ajá, que es el idioma de esa región.
Fíjate. Y ya por último, ¿cuál es el trabajo del que más satisfechos os sentís hasta el momento? ¿Vuestro trabajo estrella, el mejor que habéis realizado, del que estáis más contentos?
No sabría decirte. La verdad, siempre te quedas con el primer trabajo que realizas, ¿no? Cuando empezábamos decíamos, mira, nuestro primer trabajo, qué bien, a ver si podemos realizar más trabajos. Y supongo que, bueno, gracias a ese empezamos a recibir más trabajos, así que quizás ese podría ser uno de los trabajos estrella, ¿no? Uh-huh. Y luego siempre es cierto que cuando realizamos un primer trabajo para un primer cliente, ese trabajo es mirado 15 veces para que, bueno, que el cliente pueda estar satisfecho y que pueda volver.
Uh-huh. Cuidando muchísimo la calidad, ¿no? Que también
Es algo que ahora, por mucho que un cliente te pida una traducción rápida para ya y que tú solo entregues a un buen precio, si esa traducción tiene una mala calidad, el cliente primero te va a llamar la atención, segundo no te va a llamar y tercero te va a criar mala fama, ¿no? La calidad es algo que es importantísimo y que preferimos rechazar un trabajo si no podemos cumplir unos mínimos de calidad a entregar algo mal porque va a ir en nuestro contra. Uh-huh.
De todas maneras, bueno, iba a ser mi última pregunta, pero también quería decirte, yo no sé si estás de acuerdo, que realmente todo este tema de la traducción en España ha evolucionado mucho y a mejor, porque yo recuerdo algunos libros que se compraban hace unos años y las traducciones eran pésimas. Yo creo que hemos avanzado muchísimo, tenemos ya muy buenos traductores.
Sí, es cierto que hay muy buenos traductores, hay muy buenos sistemas de gestión, hay muy buenos gestores de traducción. Creo que hemos avanzado, creo que tenemos muy buena gente preparada y que se ha profesionalizado, ¿no?, este ámbito. Antes quizás traducía cualquiera que sabía inglés, sí, y ahora también se hace, no te voy a engañar. Hay mucha gente que no tiene los estudios necesarios para realizarlo, pero sí que creo que se ha profesionalizado y es algo que creo que es enriquecedor tanto para las empresas como para los propios traductores, como para el cliente, que al final somos las personas de a pie, ¿no?, los que consumimos, los que necesitamos que algo se entienda y que esté bien redactado.
Está claro. Oye, pues muchísimas gracias por habernos atendido hoy tan amablemente para Radio Universidad y muchísima suerte en vuestra empresa.
De nada, gracias a ti y bueno, esperamos volver a hablar pronto con vosotros.
Gracias, hasta luego.
Adiós, un saludo.